Hoy. Celebrando el Día Mundial del Rock. Las canciones que marcaron generaciones. Las bandas que cambiaron la historia. Y un recorrido por los grandes himnos del rock. Invitado especial, Mario Lafontaine. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, cuentavientes, fíjense que justamente este lunes es el Día Mundial del Rock. ¿Qué tal esa felicidad? Y como es viernes y el cuerpo lo sabe, bueno, pues invitamos a nada más y a nada menos que nuestro amigo, nuestra enciclopedia musical, don Mario Lafontaine is in the house.
Gracias, queridísima Marta. Feliz de estar aquí en casa y sabes que te adoro con todo mi corazón.
O sea, a ver, ¿por qué el 13 de julio, que es el lunes, es el Día Mundial del Rock?
Porque se conmemora lo de Live Aid, que Live Aid ha sido el evento en vivo más importante. Bob Geldof fue el irlandés este de Boomtown Rats, fue el que instituyó este día. Y a partir de ese día se ha celebrado mundialmente este Día del Rock. Y es muy importante porque todos hablamos de la música, pero el rock es el papá de todos los subgéneros.
El rock es el papá de todos los subgéneros.
Así como el rock es hijo del blues, porque el blues tuvo un bebé y lo llamó rock and roll. Bueno, pues el rock, de ahí se desprende absolutamente todo, incluido el pop, la música electrónica y demás variaciones.
Oye, incluyendo el disco, claro. El house,
sí, que tú y yo somos más disco, más obleros y más
causeros. Que ninguna otra 100%. Cosa. Pero entonces, en el 85, Bob Geldof.
Sí.
Que es un gran activista aparte, hace lo de Band Aid.
Sí.
Y hacen el Live Aid, ¿no? ¿Se acuerdan? Exacto. Que salía Queen y U2 y Bob Dylan y Elton John y Madonna y Paul McCartney y The Who y Led Zeppelin y exacto. David Bowie. 1.900 millones de personas en 150 países. Por eso el 13 de julio es el Día Mundial.
Así es, a partir de ese
queda
día
claro,
se instituyó.
¿No?
Exacto.
Oye, ¿podemos contar tantito de la historia del rock y de dónde viene? Y el principio de todo, que es el rock and roll.
Bueno, el rock and roll es un término que utilizaban los que navegaban, los marinos, y quiere decir meter y sacar. Es un poco un doble sentido, tiene algo de medio sucio, porque pues sí es un entorno absolutamente sexual de meter y sacar. Y viene todo a partir del blues. Es una combinación de blues, de country, de otros géneros, pero finalmente lo que más se acerca al rock and roll es el blues.
¿Qué es esto?
Sí, aquí ya es rock and roll, porque el rock and roll es digamos que es más alegre. Entonces el blues siempre era un entorno mucho más afrodescendiente, y los primeros blueseros vienen de los años 30 y estamos hablando de los años 50, cuando a partir del 51, 2, 3 comienza a explotar todo este género, y ya en el 53, 4 se instituye, y en el 56 ya es absolutamente mundial.
Oigan qué joya. ¿Saben ustedes de dónde viene el término rock and roll?
De meter y sacar. Es un término que utilizan los marinos por la proa del barco.
Sí, es un término náutico.
Náutico.
A ver, explica.
Bueno, pues es un doble sentido, porque evidentemente tiene una implicación sexual. Hoy en día se asustan mucho de que dicen que el reggaetón y las corrientes urbanas hablan mucho de sexo. Pues el rock and roll desde hace 70 años ya hablaba de esto. Cualquier cosa que tenga que ver con el rock tiene que ver con el sexo. Y rock and roll es un término absolutamente erótico que tiene que ver con esto. Y bueno, definitivamente viene del blues.
Ok, rock significa el balanceo hacia adelante y atrás, o sea, proa y popa. Y roll significa movimientos laterales, babor y estribor. Ese es un origen del término rock and roll, vocabulario náutico como fun fact. Pero hay otra versión que habla de la canción Good Rocking Tonight, ¿no?
Así es, de Roy Brown, que ahí se utiliza por primera vez el rocking. que decir Let's Go Rocking Tonight, pues es algo así como vámonos a la cama después del concierto.
O sea, un baile sexual.
Totalmente.
¿Qué es esto que estamos escuchando?
Totalmente.
Good Rocking Tonight de Roy Brown. Escuchen. O sea, suena de repente muy claro a que Elvis Presley estaba inspirado en este hombre.
Totalmente. Elvis Presley fue el primer blanco en hacer rock y fue la primera superestrella del rock and roll. Pero definitivamente esto tiene que ver también con el boogie boogie, que era el baile, el boogie boogie, que se utilizaba para bailar. Después del swing vino este que ya era cercano al rock and roll, nada más que era en pareja. Y parecería un poco lo que fue el rock and roll, pero definitivamente el rock and roll marcó un inicio y un antes y un después.
Ponme Bill Haley en the comments.
Exacto.
Porque amo esta, que era de la serie Happy Days, ¿se acuerdan? Súbele, Willy.
54, el primer hit internacional de rock and roll, porque no es el primer rock and roll, pero sí es el primer rock and roll absolutamente conocido en todo el planeta.
¿Se acuerdan de Fonzie and the Happy Days?
Sí.
Entonces, ¿cuál fue la primera canción de rock?
Pues bueno, se dice que fue esta canción que ya hemos dicho de Roy Brown, Good Rockin' Tonight. Es buen rock esta noche, que hay una versión en español de Enrique Guzmán y los Teen Tops.
Y la de Fats Domino.
Hay algo interesante que explicar. El rock and roll puede ser simplemente con guitarra, bajo y batería, pero también había de los grandes pioneros tocaban el piano, como Little Richard, como Jerry Lee Lewis y como Fats Domino. Entonces el piano le quitaron lo aburrido, en palabras de Elton John, es lo que él dice, para convertirlo en un instrumento absolutamente salvaje, porque se acostumbraron a oír algo como Liberace. Cuando surge esto, pues el rock and roll en piano suena muy extraño y se convierte también en una institución.
O sea, entonces, el origen del rock and roll es negro.
Sí, absolutamente.
Es negro.
Absolutamente.
Porque aparte ahí está metido también Ike Turner, junto con Jackie Brenston. Ike Turner, el esposo que le pegaba.
El infame esposo de Tina Turner. Así es, y también tiene que ver con el country, con el gospel, porque también hay partes tomadas. El country también tiene lo que se llamó después el rockabilly, que es el country bailable cercano al rock. Entonces tiene que ver con muchos géneros, pero finalmente es una mezcolanza de muchas cosas, una fusión que se convierte en rock and roll y deja de llamarse rock and roll en el 63.
Claro, pero te voy a decir una cosa, amigo de mi alma, que te amo y te adoro por sobre todas las cosas. Antes de los 50s, ¿qué oían?
¿Qué se oía? Swing. Frank Sinatra, el primer ídolo fue Frank Sinatra. Antes de Elvis no había nada, como dijera John Lennon. Y bueno, se fueron con Frank Sinatra. Y luego vino Nat King Cole, que Nat King Cole le costó un poco de trabajo porque había mucho racismo. Entonces, como era afrodescendiente, no tuvo el éxito que debía haber tenido. Pero después de Frank Sinatra, sin duda, venía Nat King Cole.
O sea, pero imagínense ustedes que sus papás, pues escuchaban, mira, voy a poner una que me cantaba mi papá, que le cantaba él a mi mamá.
¿Strangers in the Night?
No. A ver, te vas a morir de risa lo que te voy a poner. Miren, esto oía nuestros papás.
Mona Lisa.
De Nat King Cole. Le cantaba mi mamá. Mira, que Dios la tenga en su santa gloria.
Pero fíjate algo, Nat King Cole fue el primero que grabó en español. El disco triple de Nat King Cole cantando en español fue un éxito de este lado, porque Nat King Cole iba a un mercado de los norteamericanos y se convirtió en un ídolo para los latinos cuando grabó Quizás.
¡Claro! Pero imagínense, venir de esto, que se bailaba elegantemente, el hombre tomando de la espalda a la mujer, el brazo de ella estirado, la mano de ella en la mano de él. Y esos eran los bailes. Y de repente, ¡tráscatelas!
Exactamente.
Y luego esto, a menear, ahora sí que a menear el fundillo.
Así es.
Que era otra cosa, sí, muy ya nueva.
No, porque era salvaje, era un ídolo sexual. El primero y el movimiento de pelvis era Elvis the Pelvis. Entonces todo este rollo sexual viene, pero recordemos que Elvis tiene un éxito que no fue tan grande, que es el primer rock and roll de Elvis, del 54, se llama That's Alright Mama, que todavía tiene dejos ahí de medio country, combinado con todo esto producido por Sam Phillips para la disquera Sun Records, que fue la primera en grabar esto, y el primer ídolo blanco de rock and roll es Elvis.
O sea, pero entonces tú crees que le debemos a Elvis que el rock and roll se haya... Ahí hay hecho el crossover.
Exacto.
Al mercado blanco.
Así es, absolutamente cierto, corazón. Así es.
O sea, esta no fue un hit para él.
Fue un hit local.
Local nada más.
Pero
o
si
sea,
tú
no
pones esta aquí en México, nuestros papás no se la saben.
Cero.
En cambio pones Jailhouse Rock,
no, bueno,
o Heartbreak Hotel, pues todo el mundo se para.
100%.
Y Elvis se caracterizó en hacer covers, porque eran canciones tomadas de otros artistas en su mayoría.
Pero qué impresionante. O sea, porque fíjense, está Little Richard, Fats Domino, Bill Haley and the Comets, ¿quién más? Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran.
Eddie Cochran.
Elvis Presley. Esos eran los de aquella época.
Exactamente.
Ellos eran los grandes representantes de esa historia. Oye, perdón, ponme Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. ¿Qué año más o menos será Great Balls of Fire?
Debe ser como 56 por ahí.
O sea, imagínense venir de Frank Sinatra y luego te sueltan Súbele. Esto. O sea, siento que es como para cuando nosotros entró... ¿Cómo se llamaba ese braille brasileño?
¡Ah!
¡Lambada!
¡Claro!
Para nosotros, ¿se acuerda?
Un escándalo.
Lambada,
claro.
Era de ¡órale! Sí, sí, bien sí. Sensual y erótico.
¡Claro!
No sabíamos que iba a venir el perreo.
No sabíamos
después.
Que iba a venir
¡hombre!
El twerking. Sí, 100%. Regresando, ¿cuándo nace el rock clásico? Y vamos a contar desde The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, hasta Creedence Clearwater Revival, al volver con Mario Lafontaine. El lunes 13 de julio, gracias a Bob Geldof y Live Aid, el 13 de julio de 1985 ya está instaurado como el Día del Rock and Roll. Y hoy tenemos a una de mis personas favoritas, Mario Lafontaine. Lo pueden seguir en Lafontaine Touch, una enciclopedia de música, contándoles a ustedes la historia del rock and roll, que en realidad nace en los 50s, en la comunidad afroamericana, que es una mezcla entre, híjole, blues, gospel, country, y el rock and roll, que el término, súper interesante, viene originalmente de un vocabulario náutico, que les explicábamos que el rock era ir hacia adelante y hacia atrás, con la cadera, como proa y popa, y el roll significaba el movimiento lateral de babor y estribor. De ahí viene rock and roll. Elvis Presley lo hace famoso entre el mercado blanco, porque en realidad el rock and roll es originalmente negro. Mario Lafontaine, ¿en qué momento nace el rock and roll clásico?
Bueno, rock and roll deja de llamarse rock and roll como en el 64-5 debido a la ola inglesa. Elvis era norteamericano, como todos sabemos, y era la máxima estrella, y había algunas estrellas que venían de Estados Unidos. Pero Inglaterra fue apabullante con esto, porque de los Beatles, que fueron la primera banda y la más importante, más no quiere decir que la favorita, pero sí es la más obvia y la más conocida. Después de los Beatles, pues viene la ola inglesa con los Animals, con los Who, con los Kinks, con los Rolling Stones, que es la segunda banda más importante. Pero el rock and roll deja de llamarse rock and roll en el 65-6.
Oye, perdón, no me sé la historia. ¿De qué escucharon los Beatles? ¿En quién se inspiraron para armar su música?
En Elvis y en Chuck Berry.
En Elvis y en Chuck Berry.
Exactamente.
Con su twist.
Los británicos siempre han tenido un amor muy grande por el soul, por el R&B, por el jazz que viene de los afrodescendientes. Y yo creo que Inglaterra, su máximo referente siempre ha sido la música negra.
Pero imagínense que en una década la evolución de la música fue a pasos agigantados.
Sí.
Porque venimos de el Rat Pack, de Frank Sinatra, de Andy Williams, de Nat King Cole. Y básicamente 10, 12 años después, está sonando esto. O sea, era súper transgresivo. ¿Se dice transgresivo?
Transgresor.
Transgresor.
Súper transgresor. Transgressive.
Y salvaje, y además es lo que se conoce como protopunk, que son los inicios, porque la primera canción que se conoce como punk es esta, You Really Got Me, que es uno de los riffs más conocidos y que es la influencia directa para el punk, del cual ya hablaremos más adelante.
Y viene The Rolling Stones, pero hay muchas otras cositas.
Exactamente.
Miren.
Los Rolling Stones, gracias a Brian Jones, eran más experimentales. Son los primeros en incluir estos instrumentos de la India junto con George Harrison de los Beatles. Y hacen esto que es la primera canción oscura.
Pero ¿cómo que era la primera canción oscura, Mario?
Pues es que es una canción que habla de tu casa tiene una puerta roja, píntala de negro. Y este rollo de pintar de negro las cosas, lo negro siempre está asociado con lo oscuro. Y este es la primera canción que, además de utilizar esta cítara, que era algo muy extraño porque solamente George Harrison lo hacía con los Beatles en la misma época. Pero los Rolling Stones eran los chicos malos, los Beatles eran los niños buenos. Y los Rolling Stones eran mucho más sexuales y mucho más salvajes.
No, espero que no nos regañes, pero ayer estábamos poniendo las canciones con las que no podemos.
Ajá.
Las canciones que nos dan irisipela.
Repele.
De hecho, hicimos un playlist. Aunque hay varias que yo dije que están espectaculares, le pusimos cascajo musical. Y ya sé que es un sacrilegio lo que voy a decir. Yo no puedo con esta canción. Me produce una depresión, un horror.
Sí, no.
Híjole, sí, yo tampoco puedo, pero...
Yo no puedo con esta canción.
Pero
dispénseme, cuentavientes.
Estamos ante la banda más vendedora en Estados Unidos por arriba de Michael Jackson. Son los máximos vendedores los Eagles con dos álbumes, uno de grandes éxitos y el otro que es este Hotel California. Y pues bueno, aquí sí tiene que ver con una mezcolanza y aquí aparece una historia bastante oscura y muy metida. Pues es un hotel, están hablando del infierno directamente. Es un hotel en el que llegabas y pues había cocaína, había sexo y había todas las cosas oscuras que se pudieran imaginar. Entonces esta canción, a pesar de que es 70s, sí revolucionó y sí cambió, porque es como si mezclaras a Led Zeppelin con John Denver.
100%. Es Led Zeppelin,
sí,
con John Denver.
Sí, cierto.
Ahí viene la parte, súbele, Willy. Tuk, tuk. No puedo. Es más, no puedo ni con la voz.
Y la entrada, On a Dark Desert Highway.
Exacto.
O sea, estás el camino al infierno.
The warm smell of colitas rising up in the air.
¿Qué eran los colitas?
Las bachas de mota.
Ah, las bachas de mota.
Claro.
Yo pensé que era colita de colita. Colita, colita. Claro. Oye, y vamos a poner otra que justamente poníamos ayer, que también no podemos dejar de ponerla como un clásico del rock and roll. Bueno, del rock más bien, porque ya no es rock and roll.
Pero no podemos.
Pero tampoco podemos con esta canción.
No.
Otra vez.
Híjole.
John Denver con Led Zeppelin. John Denver con guitarra.
¿O qué opinión te merece, mi querido Mario?
Bueno, Led Zeppelin es una banda fundamental, pero yo pienso que también el que estas canciones sean tan tocadas nos lleva al mismo terreno de Bohemian Rhapsody, de Hotel California. Son canciones tan sobadas que las detestamos un poco, pero eso no quita el significado y la importancia que tienen. Y este disco de Led Zeppelin, pues bueno, Led Zeppelin sí, abiertamente, igual que los Rolling Stones, trataba temas oscuros. La grabaron en una casa de Lester Crowley, el máximo líder del oscurantismo, de la parte satánica, no nada más de eso. Entonces esta canción está llena de poesía y de cosas sumamente elevadas en cuestiones espirituales, pero obscuras.
Oye, hasta la es como del medievo la entrada, ¿no?
Eso es, exacto. Sí.
Es como la flauta de Pan.
Viste al clavo, es exactamente eso.
Es como del medievo, ¿no?
Sí, totalmente.
El principio de gárgolas, como
bebé, es que escucha. Lady Guinevere.
Qué miedo.
Would you like a glass of wine? I will bring it up to the chambers. Totalmente medievo.
Sí,
totalmente
sí,
medievo.
De acuerdo.
Ok, Entonces ahí en esta época está obviamente este rock clásico de The Beatles y The Stones y Led Zeppelin, The Who y Creedence Clearwater Revival. Pero te falta alguien que yo creo que merece un respeto. Que es una canción que también está un poco cansada ya, ¿eh? Nada más se los digo.
Pero es una joya, perdón.
Sí. Que son impresionante.
Cinco canciones en una.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y fíjate que no es la que más me gusta de Queen, ¿eh?
Parece a mí una obra de arte.
Una esta obra
canción.
De arte. Don't Stop Me Now es mi favorita. Pero escuchen. ¿Cuál es el gran mérito de Queen en esta época?
Las armonías vocales y tener al vocalista más importante de la historia del rock. Lo siento a los que aman a Led Zeppelin y luego viene Robert Plant, pero el vocalista más importante y más trascendental del rock es Freddie Mercury. Y bueno, él tocaba el piano y aquí son 5 o 6 piezas compuestas por cada uno de ellos, porque todos componían. Brian May, también Freddie componía, y Roger Taylor, y bueno, evidentemente John Deacon. Entonces, esta es una mini opereta. En 5 o 6 minutos te llevaban completamente a los terrenos de principios del siglo pasado. Y bueno, evidentemente como ingleses tenían toda la estructura musical que venía de lo que mencionaste hace un rato, del medievo, de todo este sonido completamente witchy y completamente diferente a lo que hacían los gringos.
Pero yo creo que en general el rock progresivo es bastante operístico. ¿Será la palabra?
Sí, yo creo que el rock progresivo, que siempre lo relaciono contigo porque sé cómo lo amas, es de virtuosos. Estaban cansados de las cosas rápidas y dijeron, tenemos que hacer canciones como el jazz, que duren 20 minutos, que sean suites, que sean piezas completamente diferentes a lo que buscaba el sentido comercial. Después ya vino el rock progresivo pop, pero el rock progresivo como tal, del 69-8, sí. El primero es King Crimson en el 69, es eso, es completamente lo que hubiera hecho Bach si lo hubiera tocado la época eléctrica.
Claro, pero era novedoso Queen porque nadie hasta ese momento había trabajado ese nivel, los coros.
Exactamente. En Estados Unidos estaban los Beach Boys, pero eran mucho más fresas, y los Beatles también manejaban armonías vocales, pero en el caso de Queen, las Over Voices, todos recordamos el primer videoclip que yo vi cuando tenía 14 años, era Bohemian Rhapsody, que venían todos de negro, nada más las caras, y cantaba el otro, y estas armonías vocales, y sobre todo estos Over Voices del mismo Freddie Mercury cantando en 7, 8 rangos diferentes, lo hacían único.
Claro. Y justamente esto, que es muy del progresivo, que es, digamos que todos unos solos de instrumentos que tienden a ser clásicos, ¿no? Desde el piano hasta el violín.
Bueno, Love of My Life tiene arpa, y hay piezas que tienen clavecín y que tienen instrumentos clásicos 100%.
Ay, ay, se me fue. Escuchen.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
¡Qué locura!
Totalmente.
Pero era muy operístico.
Sí, y además tiene que ver con el cine de los años 20, porque ahí podría ser de Chaplin o de los hermanos Marx, que hacían este tipo de operetas, todo completamente británico. Esto se aleja por completo de lo que era Estados Unidos y los demás países, y lo hace muy propio. Y bueno, este disco especialmente, este Bohemian, A Night at the Opera, está influido por el cine mudo.
Claro. Bueno, pues ahí está. del rock and roll al rock. Regresando, ¿cómo nace el hard rock? ¿Cómo nace el punk rock? ¿Cómo nace el rock alternativo y el pop rock? Con Mario Lafontaine. Hoy viernes de música, celebrando el día del rock and roll, que es el lunes, hoy en W Radio. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio celebrando el Día Mundial del Rock, que es el lunes. Y estamos con el gran Mario Lafontaine, que es una enciclopedia musical. Ya hablamos del rock and roll, cuando en los 60s pierde el roll y se queda el rock. Ya hablamos del rock clásico, ya hablamos de The Beatles, y ya hablamos de Led Zeppelin, y ya hablamos de pues todas estas bandas como Queen, y The Rolling Stones, y The Beatles. Y no podemos continuar sin hacer una pausa en mi rock favorito, Mario. ¿Tú lo sabes?
Lo sé, corazón, lo sé. Siempre lo relaciono contigo.
Sí. El rock progresivo. Y para empezar, esta joya. Yes, que estamos escuchando Emerson, Lake and Palmer, Rush, Marillion, el que me digas, Mario.
Cualquiera es genial porque todos eran músicos superdotados, y me refiero a que estaban estudiados y luchaban contra lo contrario, que era el rock, que era romper con lo establecido. Ellos todo lo contrario, decían, vamos a hacer obras de arte musicales, y como te dije hace un momento, era continuar con la tradición de los músicos clásicos, pero en la época eléctrica.
Ahora, ¿cómo definirías el rock progresivo? O sea, ¿cómo es...? Porque es una estructura, digo, más compleja, una instrumentación como muy ecléctica, hijo, músicos súper virtuosos.
Así es, y además con fusiones de jazz y de música clásica. Y aquí lo interesante es que ellos no buscaban tener éxito comercial, sino reconocimiento como músicos. Y todas las bandas que hemos mencionado, por ejemplo Pink Floyd, que es una de las bandas principales, pero Pink Floyd puede entrar también en otros géneros, a diferencia de Yes o de Genesis o de King Crimson.
Claro.
Entonces aquí estas bandas lo que hacían era pequeñas suites, o no tan pequeñas, porque eran de 20 minutos, que no sí. Era lo radiable. Y el rock progresivo tenía que ser complejo, porque además era un derroche de talento, de ingeniería, en la grabación, en la interpretación. Y todos estos músicos venían de la psicodelia. Después, la psicodelia se llamó en los 60s y principios de los 70s. Después se llamó rock progresivo.
Bueno, estoy tan enferma, me acabo de enterar por estar distraída con el Mundial Cuentavientes, que vino Rush a México.
Claro, y fue un exitazo.
¿Es broma?
Arturo fue, y Arturo es mega fan, mi socio Gabito.
Pues le voy a meter una arrastrada a Gabito por no avisarme, porque yo tengo boletos para ver a Rush en agosto en Nueva York.
Bueno, te la vas a pasar.
Me hubiera ahorrado tantos problemas si los hubiera visto aquí en México.
Te la vas a pasar mejor en Nueva York.
Qué horror. Pero bueno, mis favoritos, el vocalista Geddy Lee, y considerado uno de los mejores bateristas de la historia, Neil Peart, con una de mis canciones favoritas de rock progresivo, que es esto que suena así. Porque habla de la fama, de vivir en el spot de luz, de manejar esta jaula de oro y cómo tienes que subir estas barreras para mantenerte intacto y lo difícil que es para gente con este nivel de fama pretender saludar a un fan como si fuera un amigo de toda la vida, ¿no?
Increíble.
Me fascina esta canción. ¿Te aturde, Rebeca?
Me aturde.
¿Neta?
No es mi género favorito.
Es que el rock progresivo es conceptual. Todos los discos eran conceptuales. 100%. Y especialmente Rush. Muchos no consideran a no le dan el lugar que se merece Canadá, que es una de las potencias más grandes musicalmente.
Pues Rush es canadiense.
Lo sé, por eso lo digo, porque hay todo tipo de géneros, artistas que han triunfado a nivel mundial canadienses, y Rush es una de las 10 mejores bandas en la historia del rock progresivo.
100% real.
Con baterista mujer ahora, que dicen que es una verdadera locura.
Perdónenme.
Oye, bueno, está mi amor cuentavientes por el rock progresivo, que cuando me casé con Juan, ven que uno tiene que escoger una canción para bailar con tu marido. Yo no escogí On Chain Melody.
No, pero esa es muy bonita la que
pero
escogiste.
Pero esta es preciosa.
Hey, esta es otra cosa.
Uy, es bellísima.
Me encanta.
Si tú me sigues, yo te sigo. Follow you, follow me. Phil Collins en los vocales. Para Genesis, ¿qué año es esta canción?
Debe ser 74.
Miren. No sé si mi amor está oyendo o no la radio, pero mi amor, te mando saludos. Esta es la canción mía y de Juan, por si.
Qué bonito.
Por si a alguien le interesa, vas a ver.
A mí me interesa.
Ok, ponemos una de ¿quién? De Emerson, Lake and Palmer.
Emerson, Lake y Palmer era un supergrupo porque todos venían de diferentes agrupaciones. Y aquí lo increíble eran los teclados de Keith Emerson, aunque también batería y la guitarra eran geniales. Pero el caso de Emerson, Lake y Palmer es que eran un show en vivo increíble. Entonces hay una canción que se llama Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, Emerson, Lake y Palmer. Y bueno, uh-huh, es una belleza absoluta. Pero también deben recordar que el rock progresivo es difícil de ubicarlo comercialmente, sí. Salvo cuando ya surgen los grupos como Supertramp o como Alan Parsons Project, que ya era un progresivo pop.
Exacto. Ayer justamente ahí en nuestra lista de cascajo musical, ¿sabes cuál pusimos?
¿Cuál?
La de I am the eye in the sky,
sí, sí,
looking at you. Ay,
pero oímos un poquito a Emerson. Esta me gusta.
A ver. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is.
Los tres éxitos más grandes del progresivo comercial son Alan Parsons Project, Emerson, Lake y Palmer, y bueno, y Genesis en la época de Phil Collins.
100%, con todas esas, pero ¿se acuerdan de esta?
Amo.
Oye, Supertramp espectacular, ¿no?
Espectacular. Lo que es una pena es que por problemas legales entre ellos dos, entre Roger Hodgson y Rick Davies, se separaron y luego tomó un rumbo Supertramp sin Rick Davies, no era lo mismo, y viceversa. Él solo no era lo mismo que con Supertramp.
Sí, ya sé.
Y nos quedamos con esos discos que fueron 7 u 8 nomás de esos discos. Pero este que estás tocando, el Breakfast in America, es un disco multiplatino que vendió millones y millones.
Aparte, perdón, oigan esto, para que vean la influencia del country en el rock. O sea, él totalmente country. Oigan cómo canta.
Was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say.
Precioso, super trans,
precioso,
¿no?
Roger Hudson y Rick Davis, qué, sí, qué dupla.
Pero sí canta, perdón, como Billy Ray Cyrus, sí. Totalmente country, sí, ¿no?
Siendo británico,
siendo y británico, siendo inglés, 100%. Ok, ¿qué quieren? ¿Quieren que hablemos de hard rock o quieren que hablemos de punk rock? ¿Qué va primero?
Yo creo que musicalmente es más importante el hard rock que el punk, porque el punk es más una actitud y son canciones. Hay algunos grupos importantes, pero no es posible compararlos con el hard rock.
Ok, regresando del corte, celebrando la música y el rock, como solo lo hacemos en W Radio. Rock and roll, porque el lunes, gracias a Bob Geldof y su famosísimo Live Aid en el 85, el 13 de julio, cuentavientes, es el Día Mundial del Rock. Y hoy estamos haciendo un resumen y espectacular con el gran Mario Lafontán. Lo pueden seguir en Lafontán Touch. Es ahora sí que la contraparte de Arturo López Gavito en su programa
Old School.
Old School, para que no dejen de oírlo. Todas las, ¿qué es? 4 de la tarde.
De 4 a 6 todos los días en Mix FM.
En Mix FM, exactamente. Ya saben que son nuestros amigos. Es más, este dúo nació aquí.
Claro, a ti te debo, entre muchas otras cosas, claro. Igual que al gerente de esta estación, a Manuel Venegas, el haber cruzado nuestros caminos.
Qué bonito.
Llevamos 7 años, de los cuales espero falten muchos y somos los más felices.
Qué buena onda. Oigan, ya pasamos por el rock and roll, ya pasamos por el rock clásico, ya pasamos por el rock progresivo, el hard rock, o sea, todos estos, los AC/DCs, los Deep Purples, los Guns N' Roses, los Aerosmiths.
Bueno, el hard rock se caracteriza porque muchos piensan que es metal, el metal es diferente, el metal es mucho más ruidoso, pero sin el hard rock no hubiera metal. Estos grupos había tanto norteamericanos como ingleses, y bueno, evidentemente también hay subcorrientes. Está el hair band, están todos los que eran Def Leppard y Motley Crue y todos esos, que pueden, claro, considerarse inicios del metal, pero realmente metal ya sería Metallica y de ahí en adelante. Pero estas bandas fueron fundamentales. AC/DC, Guns N' Roses es el álbum debut más importante. Aerosmith tiene una función importantísima, son los Rolling Stones gringos. Muy, muy importante. Y bueno, la verdad es que el hard rock es atemporal, puedes oírlo en cualquier momento y suena igual de fresco.
Qué entrada, ¿no? Qué entrada más icónica. Pero ¿saben qué? Yo amo Sin Control, y lo digo con mucho orgullo, mucho orgullo, esta canción de Aerosmith. Pero es los 90,
pero el hard rock continúa hasta la fecha, está. Y bueno, Aerosmith tenía toda la influencia de Mick Jagger y de Keith Richards, más lo suyo, y aunque hoy en día ya no canta nada Steven Tyler, lo hacía magistral.
Lo hacía magistral, me encanta. O sea, oigan esto.
Crazy.
esta canción. No sé por qué.
Es muy buena.
No sé por qué.
Aerosmith tiene 5 grandes canciones.
Ayer que estaba entrenando, ¿se acuerdan que traigo la cadera vencida? Bueno, estaba escuchando uno de mis más favoritos de toda la vida. Amo el álbum, amo la banda y no puedo creer. ¿Pero esto es hard rock?
Pues sí, sí, yo creo que sí.
Porque ¿sí, no?
Sí, es que hay una delgada línea entre hard rock y metal, aunque el metal es mucho más ruidoso y es más complejo, sí, y es más oscuro. Pero sí es más volumen, más guitarra, más batería, más fuerza vocal.
O sea, Photograph de Def Leppard. ¿Sabes qué también me gustaba mucho? Cheap Trick.
Uy, amaba Cheap Trick.
Gran banda. Pero está Deep Purple también.
Aunque Cheap Trick era power pop, que el power pop es otro subgénero que sale del hard rock.
Es que qué locura.
Sí,
la cantidad de subgéneros.
Sí, no, son miles.
Ahora vamos a ir a rock alternativo. ¿Eso sucedió en los 90s, Mario?
Alternativo quiere decir que es indie, independiente. Y eso venía de las bandas que no estaban firmadas con grandes sellos y que tenían la libertad creativa, porque ustedes no están para saberlo y no están para contarlo, pero todas las bandas tienen que presentar el material a los ejecutivos y ya deciden ellos si va o no va. Entonces lo indie quiere decir hacemos lo que queremos.
Exacto. Pero esto tiene apellido, ¿no? Grunge.
Grunge en Estados Unidos y en Inglaterra era hair bands, porque ya después el Britpop no tiene nada que ver con esto, a pesar de que era la respuesta al grunge, pero el Britpop es mucho más dulce, mucho más beatlesco.
Claro, pero esta de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. La respuesta, Mario, a ese metal super comercial, a esa música pop de los 80s, es conocido como el Seattle Sound, que es el grunge, o el ¿cómo se llama? Rock Garage, o Rock Band Garage.
El Garage Revival, que ese es un poquito después, pero sí tiene que ver con todo eso. Y el grunge fue un fuerte contrincante del Britpop, porque en Inglaterra estaban Oasis o Blur, pero en Estados Unidos estaba Nirvana, estaba Pearl Jam, estaba Soundgarden, estaban grupos Stone Temple Pilots y grupos que le hicieron en grande. Y bueno, evidentemente al morirse Kurt Cobain, pues se hizo mucho más grande el asunto.
Mucho más grande el asunto.
Sobrevalorada para mí, en mi juicio.
No me vas a creer, una de mis canciones favoritas que tiene que ver pues con lo que estamos hablando, que es una joya, pero escuchemos esto. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Así en mi top 100 de las mejores canciones de la historia no pondría Creep de Radiohead, pero sí pondría esto, Everything in its Right Place.
Thank you.
me fascina Radiohead.
Es mi banda top, los amo y sobre todo lo experimentales que se han vuelto, que ya los convirtió en algo imposible de escuchar, porque aquí todavía podías tararear las canciones. Hoy en día es Swinton,
ya sé.
Pero Thom Yorke es un genio absoluto, igual que Johnny Greenwood, una banda fuera de serie que no tiene etiquetas, porque
oye,
esta no es nada.
Aprovechando que estás aquí, fíjate que otra banda que me encanta es Sigur Rós. Ay, y no sé en qué categoría cabe.
Ambient rock, es un rollo mucho más de post-punk, post-punk instrumental, pero sería un poco inclasificable realmente, ¿eh? O dream pop le llaman algunos, pero yo no escucho nada de pop así.
Te digo una cosa, la próxima vez que te burles de una banda del tamaño de Sigur Rós, te saco del estudio. ¿Qué tal está pesada?
Increíble,
grosera.
Y además son nórdicos.
Oye, perdón, esta de Radiohead, 15 Step.
Uf.
Oigan.
La fusión de la electrónica con el rock.
Vean esta belleza. Espectacular. Es que, ¿sabes qué? Yo necesito 3 horas con Mario. A mí no me pongas a jugar gol para y luego me traigas a Mario, hija. Ustedes son perradas, hija.
Hagamos uno y me traigo a mi socio.
Exacto. Voy a invitar a Gabito y a Mario otra vez.
Encantado.
Y ya, sin script. Encantados. Vamos a ponerles 3 horas de música. Pero pues esta me trae a mí. Ahora sí estás viendo que la perra es brava y le pateas la reja. ¿Para qué me traes a Mario? Y luego me pones a jugar gol para.
Luego lo vamos a traer a él y te voy a traer a Gabito y te voy a traer a los más grandes. Pero bueno, aquí está.
Como ya
esta
no tenemos
enciclopedia
tiempo,
que amamos.
Encantado, querido.
Mario Lafontán, gracias por venir.
Gracias a ti, mi vida.
Lafontán Touch, para que lo sigan en todas las redes. La mejor mitad de Arturo López Gavito.
Gracias.
Allá en Old School. Gracias, querido. Nos vamos a despedir con algo que ya es lo más nuevo, pero es más pop.
Es Garage Revival, que es la manera de llamarle al nuevo punk de principios de siglo.
Me parece espectacular esta banda. Espectacular. Y es nada menos, híjole, John Casablancas tenía un hijo que se llama Julian y él es la cabeza de The Strokes. Y esta es mi canción favorita de Strokes.
Neoyorquinos increíbles, acaban de sacar un disco cada vez más de progresan y progresan.
Y con eso nos vamos. Vean el partido en la XCX. Nos vemos el lunes en punto de las 10 y no se pierdan todo el fin de semana del fútbol solo en W Radio. Y con esto nos vamos. Esta belleza de The Strokes. Reptilia.
Contigo, Marta de Baile W, la radio, en su mejor versión.